Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Y los viernes con Richard Dis, que antiguamente se decía eso de... Richard, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Se decía eso, no sé si te suena esto, ¿eh? Igual no lo has oído nunca en mi boca esto que te voy a decir, ¿vale? Pero se decía eso de está al otro lado del hilo telefónico, ¿te suena esto que te he dicho ahora? ¿Te ha sorprendido?
Me suena de hace muchísimos años, pero no te lo he oído decir a ti nunca.
Nunca.
Yo creo que es algo que ha caído en desuso un poco.
Ajá.
Eso del hilo telefónico. Como ahora los teléfonos son todos inalámbricos,
claro,
o móviles o cosas,
claro, claro,
al otro lado de la onda, pues no sé.
No, al otro lado de la onda no me suena a mí.
No, por eso digo que como son inalámbricos, pues va,
sí,
todo por ondas,
sí,
pero no queda tan bien como lo del hilo telefónico.
Sí. Me comentabas el otro día, hace mucho tiempo, me decías que a Axel Torres le escuchaste una vez. Pero hace mucho tiempo me dijiste esto, ¿eh?
Sí.
Decir eso de que este es un futbolista contextual.
Sí, son, hablando de frases hechas, frases que se decían y que se dicen ahora,
¿sí?
Ahora hemos intelectualizado muchísimo más,
sí,
o han intelectualizado muchísimo más esto del lenguaje deportivo.
Sí.
Y yo todavía, después de años, sigo dándole vueltas a lo del jugador contextual porque realmente no tengo ni idea de lo que es. Como cantidad de cosas que dicen... Lo que uno de la Galerna, que lleva como sobrenombre Fred Wynn, lo que él llama analistas internacionales calvos, porque muchos de los analistas de fútbol internacional son calvos, como Maldini y algún otro más.
Es muy bueno ese
y
es bueno.
Utilizan este tipo de expresiones que yo realmente no entiendo. Antes se hablaba de la posición teórica del lateral, del interior derecho. Ahora no sé, ahora se utilizan unas cosas rebuscadísimas que al final, entre que cuando retransmiten un partido no te lo cuentan para radio, sino que te lo comentan para el que está viendo la televisión, con lo cual si no tienes una tele no te enteras de nada,
sí,
entre eso y las palabras y frases que se utilizan,
sí,
que bueno, ¿qué me están contando?
Ya,
o
ya.
Estamos en un partido de fútbol. O en una, no sé, una clase magistral de metafísica.
Ya lo hemos dicho alguna que otra vez, dicen eso mucho de filtró un pase. O sea, que el otro día decía García, yo escucho, o sea, filtrar es dar un pase.
Sí, dar un pase entre...
Meter un pase en profundidad.
Normalmente,
¿no?,
vertical, entre varios contrarios, un pase
en
vertical.
Sí, sí. Y eso de percutir, percutió y encimar. Eso, yo, el verbo encimar...
¿Y lo de centrar a la banda?
¿Centrar?
Sí, centrar a la banda.
A la banda. Sí,
sí, eso es fantástico,
sí,
porque es una incoherencia en sí misma, ¿no? Es un oxímoron, se llama, ¿no?
Sí, bueno, estás, centrar es pasar el balón.
Sí, pero centrar es pasar al centro, pero si centras
centrar,
a la banda,
claro, sí, sí, sí,
obviamente es una incoherencia, un absurdo en sí mismo la frase, pero bueno.
Bueno, en fin.
Son cosas que pasan. En los tiempos modernos.
Son cosas que pasan, pero este tema no es exactamente el que... nos ha traído esta noche aquí, sino tu infierno particular, al que mandas cada viernes a los Tataglia. Siento decir que hoy no estoy yo entre tus...
No, hoy no. Esta semana no he cumplido con mi deber porque no he conseguido sacarte un corte con el que mandarte con los Tataglia, encabezando la procesión hacia las calderas de Pedro Botero.
Pues nada, pues venga, pues al que le toque, le ha tocado.
Hay unos cuantos.
Venga.
Al infierno con los Tataglia.
Muy bien, maestro. Vámonos.
Bueno, esta ha sido la típica semana de parón de selecciones. Fechas FIFA, no pasa absolutamente nada. La selección, me temo que no interesa a nadie. He escuchado a varios periodistas decir... La selección es que aburre y nos aburre muchísimo.
Bueno, menos mal que al fin ya parece que hay una confesión generalizada de que esto es así, porque me he sentido muy solo durante muchos años, ¿eh?
Sí, pues ahora lo van diciendo. Entonces,
ajá,
¿qué sucede siempre en los parones FIFA? En el 99,99% de las ocasiones.
Ya lo sé yo.
Que aparecen noticias del Real Madrid.
Hombre, claro.
¿A cuál peor?
Claro.
Entonces, salió lo de Gareth Bale, que sí, se quiere marchar, que luego hablaremos de ello.
Nos va a caer el cielo sobre nuestras cabezas,
sí,
¿no?
Ha salido lo de Ramos y los Juegos Olímpicos, ha salido lo de fichar a Eriksen, ha salido lo del doble rasero arbitral, que el otro día en una entrevista, digamos, denunciaba, entre comillas, Álvaro Morata. Y se ha hecho mucho hincapié en la respuesta de Álvaro Morata pero nadie se ha fijado, al menos yo no he escuchado a nadie, porque tampoco lo han puesto, salvo en el medio original, que era Marca TV, nadie se ha fijado en la pregunta que le hacía a Álvaro Morata y que suponía esa respuesta una periodista de nombre Silvia González. Vamos a escucharla.
En ocasiones vemos la impunidad con que se tratan a determinados jugadores como Ramos, Suárez. ¿Crees que existe un doble rasero?
Es decir, si esto no es inducir a una respuesta, que venga Dios y lo vea.
No sé, no conozco a Silvia. No...
Es la propia periodista la que le dice que vemos impunidad, caramba, en Ramos y Suárez, claro, jugadores del Madrid y del Barça.
Claro, ¿sabes lo que
y
pasa?
Se lo está preguntando a uno del Atlético de Madrid.
Claro, a veces buscamos la... excediéndonos, yo creo que Silvia ahí se excede. Probablemente si la entrevista fuera con Sergio Ramos, no le diría a Sergio que queda impune en muchas acciones que comete, ¿no? Entonces yo creo que busca un poco la complicidad de Álvaro Morata, pero efectivamente sirviéndole un poco en bandeja la respuesta que luego da él, ¿no?
Claro, es la típica pregunta que lleva un poco la respuesta implícita, claro, en la propia. Si le pregunta por el doble rasero directamente, oye, perfecto.
Claro.
Pero claro, si ya comienza la exposición diciendo hay impunidad, vemos la impunidad de Suárez y Ramos, ya le estás dando la respuesta a Álvaro Morata.
¿Será del Atleti, Silvia?
Pues no sé si será del Atleti, pero de todas maneras no es algo que...
Bueno, que no, que es verdad que no hay periodistas del Atleti.
No, pero digo que no es algo que sea poco habitual. Mm. El otro día le pasó a Sergio Reguilón con Castaño en la COPE, que hubo un momento en que le hizo teóricamente una pregunta y Reguilón le dijo, ¿qué quieres que te conteste? Si la respuesta la has dado tú. Pues
claro,
sí.
Claro.
Lo que me has dicho, sí, exactamente.
Sí, ya titulo con esto.
Y hasta allí hemos llegado.
Sí, muy bien.
Esto del doble rasero, del que hablaba Álvaro Morata, ha tenido un cierto recorrido porque durante bastante tiempo estamos oyendo hablar poco, eso sí, del asunto de los datos de los últimos 15 años. Concretamente, desde que Villar salió reelegido con la traición de Laporta, aquello de Godal y el saldo arbitral y tal. El problema es que cuando a algunos periodistas le planteas los datos fríos y duros de estos 15 años, por ejemplo, en tarjetas rojas, penaltis, tarjetas amarillas de los diferentes equipos, no saben qué hacer con ellos o simplemente no quieren saber qué hacer con ellos. Y eso que un periodista debería trabajar con datos y con datos comprobados y lo más objetivos posibles. Le pasaba a Ramón Álvarez de Mon el otro día en A Diario.
Últimas 15 temporadas. Saldo de tarjetas rojas a favor. El Barcelona más 53, el Atlético más 6, el Sevilla más 14, el Atleti y luego más 6, y de repente aparece el Madrid con menos 3. O sea, estamos hablando, quiero decir, vosotros tenéis vuestra opinión, la respeto perfectamente, pero es que los números dicen otra cosa, diferente. Y para hablar de este tipo de cosas yo creo que hay que atender a los números. No sé por qué siempre se mete al Madrid en el vagón del Barcelona cuando hay una diferencia de más 56 tarjetas rojas a favor del Barcelona.
Entonces, esto es la comparativa. Curiosamente, no es el Madrid en números no sale perdiendo solo con el Barça, sale perdiendo con otros equipos teóricamente inferiores. Entonces, ¿qué hacemos cuando te dicen esto? Pues directamente, como no encaja con tu idea de que el Barça y el Madrid son beneficiados de igual manera, pues simplemente lo obviamos, como hizo Rafa Beato.
Yo no entiendo esto de los números, o sea, los números son... Bueno,
son números, sí.
Son números, sí, los resultados bien, 1-0, 2-1 y tal. Pero vamos a ver, pero tú, ¿a alguien le queda alguna duda de que los árbitros piensan y cuentan hasta 3.500 antes de hacerle algo? Quiero decir, pues por ejemplo, a Luis Suárez, que no le hacen nada, que puede decir lo que le dé la absoluta gana. A Sergio Ramos, al otro, según quien sean los jugadores.
Es decir, te doy unos datos y tú los obvias y te vas al discursito de toda la vida.
Sí.
Y encima comparas a Suárez, que no ha sido expulsado nunca.
Sí, mete con Sergio Ramos ahí, que es el jugador más expulsado de Primera División, de la historia de la Primera División.
Es la comparativa habitual entre los dos.
Claro, pero dice Beato, los números son bueno,
¿números?
Sí, los números no están mal, es 1-0, 2-1. Hombre, pues los números, yo creo que Ramón Álvarez de Mon está aportando un dato. O sea, los números no se discuten. Los números.
Claro.
Te está diciendo que el Barcelona tiene en los últimos 15 años un saldo de más 56, me parece que era, en las tarjetas.
Sí.
Y el Madrid menos 3. Ahí entre el Madrid y el Barça hay una diferencia de más 59. O sea,
Y luego hay otros equipos que también tienen un saldo mejor que el Real Madrid, como el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid y el Sevilla.
Pero tienes tú razón, que esa realidad, ese hecho no... Beato no lo asimila y dice, no, pero ya, bueno, pero... Y otra vez volvemos con los tópicos. Con los topicazos de toda la... Es que a Suárez no le expulsan y a Ramos... Ramos, pero si Ramos es el más expulsado. Lo que tú estás diciendo es que Ramos debería ser todavía más expulsado de lo que ya ha sido. Eso es lo que estás diciendo, ¿no?
Sí, unas 50 veces por temporada.
Sí.
A John Cuesta le pasó exactamente igual.
Lo que no podéis hacer es aprovechar cada vez que hay una polémica arbitral sobre raseros para equiparar el Madrid y hablar del Madrid y el Barça, que al final es el mismo barco, es el mismo tren. No, al final, cada vez que escucháis una cosa de estas, lo utilizáis y sacáis estos números y el Madrid y no sé qué. Al final, los grandes son grandes. Los árbitros, cuando pitan a los grandes, saben que están pitando un grande y saben la repercusión que tiene el equivocarse o no, o el tomar una decisión o no con los grandes.
Bueno, te estoy dando los datos de que eso no es verdad. Pero a ti te da igual.
Claro, mi amigo John Cuesta. Mi amigo John dice, pues claro, es que esto es negar la evidencia. Pues por supuesto, es que esos datos lo que hacen es negar no la evidencia. Si lo evidente es incuestionable, no se puede discutir. Es que lo que dicen estos datos que está aportando Ramón Álvarez de Moni, que están ahí para quien los quiera consultar, es justamente todo lo contrario de lo que estáis diciendo. O sea, lo que se está diciendo es que hay los grandes siempre son... No, los grandes no. Hay un grande sobre el resto que es más beneficiado que los demás. Y luego hay un grande, muy grande, el más grande a mi modo de ver, que ha sido perjudicado en los últimos 15 años. Atengámonos a eso, creo.
Los números se obvian y volvemos al discursito. Ajá. Y de hecho, aunque Ramón había dicho los datos del Barça, del Atlético de Bilbao, del Sevilla y del Madrid, ajá, de nuevo John Cuesta engloba a tres, a pesar de que el tercero, el Madrid, está por debajo de esos y de todos los demás.
El foco se pone en la diferencia que hay entre Madrid-Barça, Barça-Atleti y Atlético de Madrid y Barça.
Y el resto que les den.
Y la diferencia abismal, el abismo enorme. No, y la gente que me está escuchando ahora mismo en Villarreal, Valencia, Valladolid, Vigo...
Es decir, te he demostrado que eso no es verdad, pero tú, vuelta a la burra al trigo y vuelta a la vez a decir lo que no es cierto.
¿Sabes lo que pasa? Que Ramón está en absoluta soledad. Está solo. Aparece por ahí de vez en cuando Paul Tenorio.
Sí, el otro día hubo
versos libres. Cuando vuelva Pepe Herrero, pues ahí el disco lo Pepe Herrero tratará de frenar esta oleada, pero realmente es muy complicado, muy difícil, porque hay un mensaje predominante y sobre todo insistente, y además a través de muchos focos, ¿no?
Pero además, Juanma, si te están poniendo los datos delante de la cara, no me puedes contradecir esos datos diciendo que lo blanco es negro, porque no es así. El otro día estuvo Juan Pablo Frutos en Radio Marca, en este mismo programa, en A Diario, y también dio datos a lo largo de estos 15 años. Bueno, la respuesta, por ejemplo, de tu amigo Isaac Fouto fue que esos datos, dar esos datos era peligrosísimo para la competición. Oiga, mire, no. Lo peligrosísimo para la competición, en todo caso, es que esos datos sean verdad.
Claro.
No decir, vamos a proteger la competición sacrosanta y nos vamos a callar los datos porque se perjudica.
Pero tiene razón. Esto es peligrosísimo para la competición porque habla de una desigualdad que no debería ser así.
No, pero lo peligroso no es que existan esos datos, sino decirlos.
Correcto.
Decirlos es lo peligroso para Isaac, no que exista.
Claro, pero no estamos aquí para decir las cosas. Lo peligroso, realmente peligroso, es que los datos que aporta Juan Pablo de Frutos o Ramón Álvarez de Mon fueran falsos. ¿Son falsos? ¿Están ahí? A mí, hace como un par de años hicimos la misma prueba con ellos aquí. Nadie dijo esos datos están mal sacados, porque no pueden. No pueden decirlo.
Es exactamente. Y además, curiosamente, en los 15 años precedentes a esa fecha de, digamos, el punto cero, los 15 años anteriores, la diferencia de tarjetas rojas entre el Madrid y el Barça era de dos a favor del Madrid. Es decir, en 15 años, dos a favor del Madrid y en los siguientes 15 años, casi 60 a favor del Barça. Es una anomalía estadística. Pero sigamos adelante porque yo confieso que a veces... la mayoría de las veces la lógica de mis colegas periodistas se me escapa por completo. Igual es que yo soy muy limitado, pero, por ejemplo, a cuenta del partido del otro día entre el Barça y el Sevilla, que terminó con 4-0, a cuenta de una actuación de Mateu Laoz, esto decía en Estudio Estadio Rubén Uría.
Una cosa es lo que hace Mateu, que es interpretar el reglamento, y otra es provocar a un jugador que está a 120 por hora. Cuando Mateu, que es el que tiene que aplicar el reglamento, que por cierto aquí lo aplicas, Mateu, y te equivocas.
Es decir, aplicas el reglamento y te equivocas aplicando el reglamento. ¿Cómo es posible que tú apliques el reglamento correctamente y te equivoques porque lo has aplicado? No se entiende. En el caso de este partido también, hombre, no, cuando hay una expulsión en el minuto...
No pases de largo, porque Rubén... A ver, espérate un momentín, que lo estoy buscando. Vamos a ver...
Aquí. Bueno, Rubén es de los que dicen que nunca habla de los árbitros.
Sí, dice en Wikipedia, digo en Wikipedia porque me tiene bloqueado en Twitter. Dice, Uría sostiene que siempre hubo una estrecha relación entre los presidentes del colegio arbitral y el equipo madridista. Publicó un detallado informe acerca del Colegio Nacional de Árbitros, donde intenta probar que gran parte de los presidentes de este organismo habían pertenecido al Real Madrid. El informe sobre el Real Madrid y el Colegio Nacional de Árbitros también fue publicado por el diario Superdeporte. Claro, no, Superdeporte, ¿cómo no va a publicar?
Superdeporte es un diario valencianista. Sí. Feroz.
Bueno, muy bien. Más cosas.
Bueno, sigamos. Digo, se suele decir cuando en un partido hay una expulsión a los 5 o 10 minutos, se suele decir que incorrectamente la mayor parte de las veces el árbitro se ha cargado el partido. Pero escucha lo que decía Manu Carreño sobre la expulsión de Araujo el otro día en ese Barça-Sevilla en el minuto 87.
Es una pena que se cargue el partido echando también al chaval Araujo y...
En el minuto 87 con 4-0 el árbitro va y se carga el partido. Pero es que...
¿Será otro?
¿Otro?
Digo yo.
No, ese partido. Minuto 87 echó Araujo y a Dembélé. Que por cierto, Dembélé, cuando vas de excesivamente culto, te pasan cosas como esta que le sucedió a Juanma Trueba en el Transistor.
Ousmane Dembélé es un chico inquietante. Nunca acierta dos veces seguidas. A la mejor de sus jugadas siempre le sucede una mala elección. En esta ocasión, su espléndido gol al Sevilla estuvo seguido de una expulsión innecesaria en lo deportivo, pero esperanzadora gramaticalmente. Dembélé es un muchacho de muy pocas palabras y esta vez pronunció tres seguidas. Eres muy malo. Eso le dijo al árbitro. La frase es irreprochable sintácticamente, pero Mateu Laoz se lo tomó por lo personal. Si hubiera sido fiel al paternalismo que practica, Mateu le debería haber preguntado por la declinación del verbo ser, en lugar de mandarle a paseo.
Es decir, la expulsión está mal y encima le tenía que haber declinado, no, pero, que por cierto, declinar es en latín, en español los verbos se conjugan.
Se conjugan, sí.
No se declinan.
¿Sabes lo que pasa? Que yo siento decir, tú me pones un corte de Juanma Trueba y yo cuando leo a Paul Auster le entiendo. Leo a Martin Amis y le entiendo. Leo a David Foster Wallace y le entiendo. Y fíjate que Foster Wallace es complejo, ¿eh? Leo a Shakespeare y le entiendo, es verdad. Leo a Cervantes y es comprensible. Chico, yo escucho a Juanma Trueba, no entiendo, no sé, no, no podemos repetir otra vez. Es que no entiendo nada de lo que dice, de verdad.
Ousmane Dembélé es un chico inquietante. Nunca acierta dos veces seguidas. A la mejor de sus jugadas siempre le sucede una mala elección. En esta ocasión, su espléndido gol al Sevilla estuvo seguido de una expulsión innecesaria en lo deportivo, pero esperanzadora gramaticalmente.
Esperanzadora gramaticalmente.
A ver, innecesaria en lo deportivo.
Espera, sigue, sigue.
Dembélé es un muchacho de muy pocas palabras y esta vez pronunció tres seguidas. Eres muy malo. Eso le dijo al árbitro. La frase es irreprochable sintácticamente, pero Mateu Laoz se lo tomó por lo personal. Si hubiera sido fiel al paternalismo que practica...
Bueno, pues nada, más cosas, a ver.
Más cosas. A cuenta de esta expulsión de Dembélé, pues la disculpa que se ha querido buscar es que el muchacho no habla demasiado español. Messi decía, no sabe hablar, y Valverde en rueda de prensa pues dijo algo similar. Y escucha esta conversación que se produjo en el partidazo de COPE.
Ayer Valverde le intenta echar un capote y al final le acaba pegando un palo a Dembélé porque dice que prácticamente no se pueden comunicar. En el Barça, me da la sensación de que en el Barça no hay comunicación en ese vestuario,
Messi no
porque Messi y Griezmann no hablan, Dembélé prácticamente no puede hablar con Valverde porque no entiende, no domina el idioma.
Hay que fichar a Bale.
Sí, la verdad es que es el equipo perfecto
para Bale. Hay problemas de comunicación allí.
Es curioso, tiene que aparecer por ahí Gareth Bale, al que Bale se le ha llamado de todo por no hablar castellano.
A Bale le pegan por todos los
lados. Y sin embargo, en el caso de Dembélé, pues el tono de la conversación es pues de jolgorio, de risa, de cachondeo, hay jiji jaja, que este hombre no habla español y lleva 3 años en España. Bueno, pues no se monta el follón que se monta con Gareth Bale, que precisamente es el protagonista de nuestro siguiente bloque de los Tattaglia en el infierno. Porque, bueno, se publicó el otro día un artículo en el diario AS, firmado por Guillem Balaguer, un artículo que, por cierto, no cita ni una sola fuente, ni una sola fuente en todo el artículo, y que además contradice...
No, hombre, pero citar las fuentes no puede citarlas.
No, es que ni tan siquiera dice según el entorno, según allegados, según... No. Él larga su perorata y te cuenta las cosas. Y digo que además... contradice cosas que Guillem Balaguer ha dicho en el pasado. Y precisamente de lo tan tonto que es lo de las fuentes, pues vamos a hablar un poquito. Porque esto decía Guillem Balaguer en el partidazo sobre su artículo.
Sí, Gareth Bale se ha cansado. Yo creo que el titular lo define, como lo hemos puesto en la portada del AS, lo define bien. Se ha hartado. Y es por primera vez desde que llegó en el 2013 que se le está oyendo decir, ya está, me voy. Porque incluso el verano pasado, por ejemplo, cuando se le dijo que Zidane no le quería y que tenía que buscarse equipo, y así lo hizo Jonathan Barnett y le encontraron uno en China, aún así no quería marcharse. Estaba prácticamente decidido que lo iba a hacer, de todas maneras, a regañadientes, pero a última instancia el Madrid pidió un traspaso, cuando el acuerdo inicial era de marcharse a China sin traspaso. Y las negociaciones se rompieron. Bueno, pues fue un poco alivio porque pensó, no, yo me quiero quedar.
Es decir, cuando las cosas estaban fatal, se quería quedar. Ahora que las cosas parece que van bien, porque ha jugado todos los partidos menos dos, y uno de ellos no pudo jugarlo por sanción.
Se quiere marchar.
Y además, Guillem Balaguer dice, y es la primera vez que a Bale se le oye decir esto. ¿Viene de Gareth Bale esta información? En el larguero de la SER, esto era en el partidazo de la COPE, en el larguero de la SER, Antón Meana, la SER pertenece al mismo grupo editorial que el diario AS, el grupo Prisa, contaba esto sobre este artículo de Balaguer.
Hay un párrafo muy contundente más allá de la portada, que es impactante con la imagen de Bale, con esa noticia de que se quiere marchar del Madrid, pero hay un párrafo muy significativo que dice que Bale entiende que ofrece un rendimiento muy bueno, que no merece el trato que le están dispensando y que él solo pide minutos para poder dar su mejor versión y para poder ofrecer goles al equipo, que es una de las carencias del Madrid, y que dejarle fuera del partido contra el Brujas es de difícil comprensión y ha sido la gota que colma el vaso. Y termina el párrafo con, por primera vez desde que llegó al Madrid en 2013, el galés quiere marcharse del club.
Vale, se supone que es Bale el que cree, Bale el que piensa, a Bale se le oye decir, pero resulta que igual las cosas no son así, porque Meana, con su información, digamos, propia, contradecía lo que contaba Guillem Balaguer y lo que acababa de decir él.
Después de varias llamadas y conociendo un poco a Gareth Bale y a su entorno, esta información es exactamente lo que piensa el entorno de Gareth Bale. Pero no ahora, siempre. Que Bale es una superestrella, que Bale es un jugador especial y distinto, y que Zidane no le trata como eso, un jugador especial y distinto. Que Bale siempre ha sido feliz en Madrid y que hasta hace unos días no tenían noticias de que no lo fuera.
Pero vamos a ver... Esto es lo que ha dicho Jonathan Barnett, por activa y por pasiva, en público, pero 47 veces. Eso es lo que ha dicho Jonathan Barnett, para eso no hace falta. Y hombre, no quiero yo ser quien, pero vamos, noticia no es. Noticia es que tú salgas y digas, Bale se va, y que luego se vaya.
No, pero es que además hay otra cosa, porque en este último audio se le escucha a Antón Meana decir, esto es lo que piensa el entorno de Bale... Pero ni siquiera sabían que Bale no estaba feliz hasta hace unos días.
Pero es que el entorno de Bale es Jonathan Barnett. Y Jonathan Barnett ha repetido esto 40 veces. Tú hablas con Jonathan Barnett, le llamas y dices, no, es que Bale es una superestrella, no se le está tratando bien. Bueno, a Zidane le ha dado unos palos, pero morrocotudos. Quiero decir que no hace falta tampoco rebuscar tanto. Si es que el entorno de Bale, ¿quién es? ¿Quién es el entorno de Bale? Es Jonathan Barnett, sí.
Sí, pero curiosamente, paró en FIFA a toda página, cara de Bale en el diario AS, Bale está harto y se quiere marchar.
Que no es noticia, noticia sería, Bale se va, Bale se marcha, y que se marchara.
Bueno, pero eso claro, lo han dicho mil veces y claro, nunca se ha cumplido.
Bueno, por eso, o sea, pero que se marchara. Fíjate, no te estoy diciendo ni siquiera que se marchara mañana o en el mercado de invierno, sino que se marchara algún día, porque a lo mejor Bale sigue aquí hasta el año 2040, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, más cosas.
Algún día acertan. Ya para terminar, el Madrid va líder en primera, va invicto, pero escuchando diferentes emisoras, todavía no sé ni cómo ni por qué esto ha sucedido, porque a mí la lógica periodística, yo te he dicho que se me escabulle entre los dedos y no consigo nunca pillarla. En tiempo de juego de la cadena COPE, sobre el partido Madrid-Granada, esto decía Guillermo Uzquiano.
Madrid vuelve a tener gol, que últimamente le estaba costando mucho, pero contra el Levante marcó 3 goles antes de complicarse el partido. Contra Osasuna tuvo también un encuentro cómodo marcando 2 goles y hoy ha marcado 4 sin hacer un excelente partido. Yo he oído que ha sido un excelente primer tiempo, un gran primer tiempo. Bueno, yo creo que ha hecho lo que tiene que hacer un equipo grande en su estadio contra un rival que parecía que iba a dar más problemas de los que ha dado, porque hoy yo he visto al peor Granada de la temporada.
Pero es irreprochable. Hombre, porque es su opinión.
No, pero qué casualidad.
Qué
casualidad, Juanma, que el Granada, que iba segundo, que hacía un par de semanas había ganado 2-0 al Barça, llega a Santiago Bernabéu, pierde 4-2, es el peor Granada de toda la temporada.
Ya, bueno, pero sí, eso es un clásico también.
Pues yo, un clásico.
Entiendo lo que estás diciendo, ¿no? Pero es la opinión de Guille Uzquiano.
Sí.
Bueno, pues a él le parece que, a pesar de que va líder y está marcando goles, pues no le gusta el Madrid. Bueno, pues es una opinión tan respetable como la contraria, ¿sabes?
Eso sí, pero qué casualidad que cuando un equipo pierde con el Madrid, es su peor partido de toda la temporada.
Pero eso sea el Granada o el Paris Saint-Germain.
O sea, o el Celta.
O el Bayern de Múnich.
De Liga con el 1-3.
Bayern de Múnich, pues igual, o la Juventus de Turín. Este equipo que es el que mejor defiende, le mete 4. Este equipo es una banda... La banda del Mirlitón. Bueno, más cosas, venga.
Más cosas. Sobre ese mismo partido y sobre el gol primero del Real Madrid, el gol de Benzema a pase de Gareth Bale, obviamente es un buen gol. Bah, más o menos.
Ese gol es muy bueno por el pase de Bale, pero es un error del Granada que los dos centrales salen teniendo al lateral 3 o 4 metros por detrás. Pero no el lateral que no ven, que está detrás, sino el lateral que está en la posición del centro. O sea, es un error de un equipo pequeño, de un equipo de segunda división.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que en esto también tienes razón, es irreprochable, pero claro, Guille sabe mucho mejor que yo, porque sabe mucho más de esto, que si no hubiera errores no habría goles. Bueno, pues ese balón está mal defendido. Yo creo que en esa jugada en concreto, en la del pase de Bale a Karim Benzema, hay más mérito de Bale que de mérito de la defensa del Granada. Pero, ¿es una opinión?
Sí, es una opinión, pero claro, es que las opiniones de Guille Uzquiano siempre van... Claro. En la misma dirección.
Sí, me parece que es un pase magistral. Magistral, claro.
Bueno, sigamos, porque lo de la lógica...
Lo que tenía que haber hecho... A ver si algún día celebra cuando marque un gol Gareth Bale, ¿eh? A ver si celebra haciendo así el gesto de un swing.
Sí, eso se le pide mucha gente.
Eso sería tremendo eso, sería muy bonito. A ver.
Sigamos con el tema de la lógica. Planteé una premisa y llego a una conclusión como hacía Dani Garrido en el larguero.
Valverde... Hoy que ha completado un buen partido, yo creo que hoy se demuestra que el Madrid tiene que llegar al mes de invierno, o sea, al mercado invernal, y firmar. Kroos tiene un problema. No sabemos para cuánto es, no parece que vaya a ser importante, bueno, Zidane lo quiere aquí. Pero imagina que llega el partido de fin de semana y no puede estar. Cualquier mínimo problema de cualquier otro jugador te obliga a poner solo lo que tienes. Ya no podrías hacer la figura de Casemiro y de los anteriores. Es que el Madrid no tiene nada y ninguno de los jugadores que está por delante, ya sea, hombre, que Isco y James pueden jugar de interiores, pues es evidente. ¿Por qué? Pues porque son muy buenos y a poco sacrificio que tengan van a poder apañarse ahí. Pero vamos, yo cuando acaba el partido he pensado, Kroos tiene un problema, Casemiro se pilla un día una gripe tal, coinciden 2 de 4 y ¿qué hace el Madrid? O sea, tiene que llegar, yo creo, al mercado invernal y firmar. No sé si, yo qué sé, un stopper, si Eriksen aprecia el saldo, si Van de Beek se acelera tal.
Es decir, hoy Valverde, la primera parte es genial. Hoy Valverde ha hecho un buen partido, ergo el Madrid tiene que fichar.
No, pero vale, no, yo eso tampoco lo he entendido muy bien, pero no estoy muy desacuerdo con lo que dice Dani Garrido, ¿eh?
Sí, pero al final el Madrid tiene que fichar. ¿El qué? Ah, no sé, un stopper, un Van de Beek, un Eriksen, por cierto, Eriksen también se ha publicado esta semana que el Madrid lo quiere para invierno. y ya están diciendo que Eriksen es un media punta y que no vale para lo que el Madrid necesita en el medio del campo. Uh-huh. Es decir, según van apareciendo jugadores, como le pasó a Pogba.
Crítica preventiva.
Sí, como le pasó a Pogba. Pogba se hablaba de él y Pogba está sobrevalorado. Pogba tiene malos números.
Como Modric. Como Modric.
Más o menos, exactamente igual.
Mi amigo Julio Maldini decía que ¿quién era? No me acuerdo ahora. De las Heras, ¿no era?
No. Si te refieres a Modric, no, era Meana, que decía que él
no cambiaba de las cuevas
por Luka Modric.
Ah, fue Meana. De las cuevas, sí. Vale.
Es asturiano, bueno, del Sporting y tal. Y ya para terminar, Courtois está, dicen, para los Leones, y después del partido aquel de Areola, que cogió el balón con la mano así por arriba y tal, pues era la gran esperanza blanca. Bueno, pues después del partido contra el Granada, el Madrid no tiene porteros.
Yo creo que el Madrid tiene un problema con los porteros, ¿eh? Porque a Courtois no le queda bien el traje, y es que Areola era el...
Es Areola, chato, es el desecho de tinta del PSG.
Uh-huh. Un desecho de tinta del PSG. Uh-huh. Eso es lo que es Areola.
El portero titular de la selección francesa.
Bueno, no, pero aunque sea el suplente de la selección francesa, aunque sea el suplente del Paris Saint-Germain, lo que no puedes decir de un futbolista internacional... Uh-huh. Campeón del mundo, etcétera, etcétera, que es un desecho de tinta.
No, poder decirlo.
Del Paris Saint-Germain.
No, poder decirlo si puede, porque lo.
Pues no debes.
Lo ha dicho.
Bueno, no debes. Hombre, no sé. Bueno. No debes decirlo.
Muy bien. Pues nada. Un placer.
Nos escuchamos la semana que viene.
Que hayas estado una semana más al otro lado del hilo telefónico. ¿Vale?
Sí, nos queda otra semana de parón de selecciones. No sé qué es lo que van a sacar ahora.
Apasionante. Gracias, Richard.
Un abrazo.